¿Ya has empezado a leer el libro de María Dueñas?
Pues sí, señor, ya he empezado, y además es un libro que, fíjate, las tiradas, lo que es el poder de esta mujer, la primera tirada son 500.000 ejemplares, ¿no? Es que ahora mismo lleva entre los dos libros más de 5 millones de ejemplares vendidos. Y este libro empieza a tener, para mí, que he empezado
eso,
un interés.
Eso ya da para comprar merluza, ¿eh?
Sí, sí,
eso
sí. Sí, sí. Merluza, merluza, pero vamos, todo lado del
no
corte
pescada, inglés. No pescada, ¿eh? No pescada. Merluza, merluza.
Merluza, merluza, ¿eh? De la mejor.
Claro.
Y la verdad que creo que este va a ser otro bombazo.
María Dueñas Vinuesa, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarte.
Muchísimas gracias, encantada. Muy buenos días, Enrique.
Es que María es una de mis debilidades. Lo hemos pasado muy bien cuando yo he hecho galas con ella.
Mucho, mucho. Nos reímos mucho siempre. Decimos bueno, muchas maldades.
Sí, claro, es que la maldad está la virtud.
Los 5 millones de libros van entre el tiempo entre costuras, Misión Olvido, y ahora este, que se llama La Templanza. Y lo sitúa en unos escenarios que son absolutamente deliciosos.
Literarios al máximo.
Claro. México, Cuba y Jerez.
Sí, esos son los tres ambientes, sí.
Claro, el indiano que va, que viene, que pierde la fortuna, y luego al final el mundo del vino. No sé lo que pasa al final, porque el libro me lo mangó ayer.
Vamos.
Pero directamente.
No le di opción, esto es mío.
Enrique de Miguel.
Como si fuese Isabel
Pantoja. Pues ahora mandamos un cargamento para Sevilla rápidamente.
Pues el caso es que, ¿qué te sitúa, qué te hace, qué te motiva a escribir la historia de un hombre que levanta una fortuna, tiene un revés y después la vida le sitúa en diversos escenarios?
Pues todo arranca con Jerez, con ese mundo del vino del siglo XIX, con esas bodegas legendarias, con el comercio, con Inglaterra tan presente a lo largo de los años. Y ese era el ambiente al que yo quería volver. Y entonces, aprendiendo, explorándolo, investigando sobre él, supe que aquellas unas cuantas, de aquellas bodegas del 19 las establecieron con capitales indianos, con dinero que vino de las Américas, de españoles que habían unos emigrado en distintos momentos, que después, por distintas circunstancias, regresan a España potentados, acaudalados, los típicos indianos, ¿no? Y entonces me parece que es un arranque excelente para el personaje que yo quiero construir, solo que le doy una vuelta de tuerca, y en vez de traerme a un indiano a la usanza de entonces, no, pues rico, potentado y dispuesto a meter sus dineros en ese negocio tan bollante que eran las bodegas jerezanas del 19, lo que traigo es un indiano que mantiene todo el fachón, que viene pues como un rico empresario de la plata mexicana, que viene con su criado chichimeca, con sus melenas y su sarape paseándolo por la calle larga de Jerez, con sus baúles de cuero y toda la ambientación del típico indiano próspero, pero viene absolutamente arruinado porque ha tenido un golpe, un revés en sus negocios en México y se tiene que reconstruir, y además tiene activada una bomba de relojería que son 4 meses que es el tiempo que le da un prestamista, sí, y entonces viene a contrarreloj a vender esas propiedades que ha conseguido en La Habana por unos medios también bastante turbios. Lo que pasa es que después este Jerez del que le rodea y la familia con la que se implica y la mujer que se le cruza por el camino le impiden el regreso o por lo menos se lo retrasan.
Y hay un personaje, ¿cuál es el personaje clave de la novela, el propio Mauro Larrea, como lo fue Sira en el primer libro?
Pues él es el que lleva todo el peso narrativo desde el principio. Él es un español de origen muy humilde, de un sitio indeterminado, del norte de Castilla, que no fijo tampoco, no preciso. Muy joven queda viudo en el parto de su segundo hijo y con 20 y pocos años, con una niña agarrada a la rodilla y con un niñito en brazos, emigra a América, pues como tantos otros, a hacer las Américas, que el concepto no puede ser más explícito. Allí empieza a trabajar como un simple minero, después, como es un tío muy, muy echado para adelante, con mucho arrojo, con mucho tesón, ambicioso, pues se convierte en un potentado, en empresario de la plata mexicana, y él es el que nos va llevando todo el recorrido, ¿no? Lo conocemos parece que he contado mucho, pero estoy en el capítulo 1 todavía, lo conocemos en el momento de su ruina, y desde ahí emprende toda esta peripecia vital hasta que en Jerez, que digamos que es hacia la mitad del libro, se le cruza Soledad Montalvo, que es, digamos, la chica de la novela, ¿no? Es una, sí, es una jerezana estupenda.
Han sido mujeres estas heroínas.
Sí, sí, sí. Novela, ¿no? Ahora es un hombre, pero yo creo que Soledad, aunque entra más tarde, le hace un contrapeso muy potente, porque es una señora muy seductora sin pretenderlo, ¿no? Y es una jerezana distinguida, de una mítica familia bodeguera, que ya se está en las últimas, pero que conserva ese tronío. Perdón. Y además está casada con un inglés, y es la vinculación con el comercio británico, y lleva 20 años viviendo en Londres, con lo cual es una señora también muy cosmopolita, muy distinguida, muy cultivada, pero como carga con una serie de claroscuros y de secretos y de problemas, pues después...
¿Te ha fascinado la literatura inglesa con respecto a los vinos de Jerez?
Sí, claro, es que Jerez, desde la Edad Media que se empezó a exportar, está presente en la vida inglesa, en la sociedad inglesa y, por supuesto, en la cultura también.
Ya, el México que describes es el de 1860, la presidencia de Juárez. México ya era en 1860 tan inestable como lo es ahora. Bueno,
sí,
posiblemente
sí,
más.
Estaban.
Porque entonces estaban ahí franceses que pugnaban, ingleses. Todavía los españoles se acababan de ir.
Se acababan de ir y para algunos creían que amenazaban con volver, con lo cual las tensiones con los españoles eran también enormes. Sí, es un México convulso, muy agitado, muy recién independizado, 40 años antes apenas, y todavía pues configurándose como la gran república que llega a ser, pero de verdad que era turbulento en todos los sentidos. Y ahí en el centro de ese México que todavía respira cierto ambiente de la colonia, pero que ya está creciendo como una nación nueva, es donde yo sitúo a Mauro Larrea, que es un gachupín en realidad, le siguen llamando así.
Es decir, es curioso, estos personajes odiados en México, pero admirados también, ¿no?
Sí, sí, yo hablo un poco de esa ambivalencia del personaje, ¿no? De esas, por un lado hay tensiones y por otro lado, pues es una historia que no puede separar de quién era español y quién era México.
Era un derrotado, es decir, es un canto a la lucha contra la adversidad, ¿no?
Claro, es que Mauro Larrea, que es un tipo que ha luchado toda la vida, un tipo aguerrido, echado para adelante, cuando ya cree que lo ha conseguido de todo, es que le tumban, es que no solamente se queda sin nada, sino que además con unas deudas, agarrándole el cuello, con un hijo bala perdida, del que no hace carrera, con una serie de problemas. Me parece que la misma fuerza que utilizaba de joven para picar piedra en las minas, la utiliza ahora para salir del hoyo como puede, ¿no? Porque él está totalmente desconcertado y lo que hace es aprovechar su estampa de señor potentado y de señor solvente y sólido, cuando detrás lo que lleva es un derrumbamiento del que no sabe cómo va a salir.
¿Ha tenido importancia de tu presencia física, geográfica en Puerto Llano? Es que Herrera, ya sabes,
ya estamos, Lorenzo. Conexión Puerto Llano.
Su padre trabajó en las minas.
Tirando para casa.
Bueno, no, pero espero que hay un impacto del territorio en ella, ¿no?
Bueno, yo siempre he estado relativamente familiarizada con el lenguaje minero, con las cosas de las minas. Mi abuelo trabajó muchísimos años en minería, en la antigua Peñarroya, aquella mítica empresa francesa, y no era minero, trabajaba en cosas de administración, pero siempre, ha habido esa presencia. En mi casa siempre ha habido muchos libros de minas, todavía encuentras una carbura en alguna estantería, sí. O sea que sí, tengo una cierta conexión con ese mundo.
María,
sí.
Jerez es una ciudad fascinante literariamente, ¿verdad?
Es absolutamente fascinante, Enrique, es una preciosidad de ciudad, todavía le queda mucho de ese legado en pie, desde las bodegas hasta las casas palacios, y no lo he descubierto yo para literatura, por supuesto, desde que Blasco Ibáñez escribió La bodega y enfadó a todos los jerezanos porque era bastante crítico con el asunto bodeguero, hasta Caballero Bonal, por supuesto. En fin, no lo vengo a descubrir yo, pero lo que yo intento hacer es ampliar un poco más el objetivo e incluir toda esa parte del comercio que excede los límites de Jerez y que viene a traer a los ingleses a las bodegas, que hace salir el vino, la exportación, los marchantes que llegaban entonces, los agentes comerciales, todo ese mundo periférico a las propias bodegas es el que yo incluyo también.
Te recuerdo a Cecilia Bot de Faber, Fernán
también,
Caballero.
Exactamente.
También estuvo muy vinculada al mundo del vino.
Exactamente.
En La Habana sitúas otra parte de la acción, cuando La Habana todavía dependía de la corona española, y donde ocurría lo contrario que en México. Los
era
españoles
en
La Habana,
aquello.
Claro, aquello era esplendoroso, era una fascinación permanente. Los españoles han, desde entonces hasta ahora, han sido siempre acogidos con mucho calor en La Habana.
Pues yo además la miro todavía con esa mirada nostálgica, ¿no? Todavía parece que están los quitrines rodando por la calle y que tenemos las goletas en el puerto y se van sonando habaneras por el aire. A mí me fascinaba la idea de hacer a Mauro Larrea transitar por La Habana, porque él va a recomponerse financieramente, y claro, La Habana, como dices, Carlos, era espléndida entonces. Es que tenía todos los ingenios azucareros, tenía las vegas de tabaco, tenía el café, había oportunidades para todo el mundo y él va a la carrera intentando agarrar cualquier negocio. Lo que pasa es que una vez que se empieza a implicar en la sociedad habanera, porque lleva unos contactos personales hechos gracias a su consuegro, en fin, lleva una serie de obligaciones sociales que cumplir, pues todo se le trastoca. Empieza a relacionarse con la alta sociedad de la época, que llevaba una vida de lo más distendida y de lo más frívola y de lo más entretenida, claro, con sus bailes y con sus cuestiones sociales, y ahí a él le meten, él en parte se mete solo y en parte le meten en una serie de líos que al final sale todo por el territorio menos sospechoso.
A ti te pasa como en el cine, 8 apellidos vascos, vendes por todos, ¿no?
¿Cómo que me quieres decir,
que
Lorenzo?
Tus libros, ¿sí? Vendes por lo que todos los demás.
Ah, vendo por todos los demás. Bueno,
como los apellidos vascos.
Yo lo intento.
Pero vamos a ver, ¿dónde está tu misterio? Tu prosa.
Eso lo sabes tú mejor que yo, ¿te acuerdas?
Bueno, aquí a Herrera la entrevistamos, la primera entrevista que se le hizo fue aquí.
Sí, así fue, o una de las primeras, por lo menos, en 2009, cuando empezó el tiempo entre costuras.
Pero la gente se queja que no se vende, se cierran las librerías. ¿Qué fenómeno, qué extraño fenómeno tienes para conectar con el gran público?
Pues a mí todavía me cuesta encontrar la fórmula, pero por lo que me dicen los lectores, yo creo que es algo tan simple como seducirles con una historia que les haga tener ganas de ir pasando páginas, de ir viendo, sufriendo con los personajes, de ir empatizando con ellos y eso se hace pues creando argumentos entretenidos, ambientes evocadores y personajes humanos.
Da para una serie esta novela, ¿eh?
Sí, no lo sé todavía, no sé, Lorenzo. Yo la he escrito, no, yo me he querido mantener al margen, no he querido escribir un guión, porque además es que estaba trabajando en La Templanza a la misma vez que Antena 3 nos estaba lunes a lunes.
La serie fue extraordinaria.
Exactamente, ¿eh? Teníamos todos los capítulos con esa audiencia fantástica y lo que no quise en ningún momento es dejarme influir, ¿no?, por el éxito, porque habría escrito un guión, no habría escrito una novela. Entonces yo me hice una especie de cápsula, seguí aislada en mi mundo, fui trabajando. Y ahora lo que tenga que ocurrir después, yo no me cierro a nada, ya veremos qué pasa.
Por cierto, tú debes ser una de las personas que le das unas alegrías al señor Montoro, tremendas, ¿no?
Pero tremendas, pero no te cuento, Enrique. Maravillosas. Le doy unas alegrías.
A ver, señor Montoro.
Callad, por favor.
Bueno, lo que toca, ¿no? Me encantan sus novelas también, hay que decirlo.
Sí.
A usted lo que le encanta es la liquidación de la novela.
Bueno, también. Pero es lo que toca, Herrera, ya ves.
Qué malévolos sois.
Bueno, siempre se ha dicho, mira, yo prefiero pagar muchísimo.
Sí, yo lo hago encantada, desde luego.
Claro, porque siempre te queda algo.
Sí, aunque sea poco, pero algo queda.
algo queda.
Herrera y yo hemos discutido muchas veces por dos tipos de literatura, la del gran público y la de los cejas altas. ¿Has conseguido seducir a los cejas altas?
Pues no lo sé, Lorenzo.
O te siguen poniendo, o no, te hacen crítica.
No, de verdad que en serio se ha portado todo el mundo conmigo con mucha cordialidad y no tengo problemas aparentes con nadie, no, en absoluto. Para mí es muy gratificante, de verdad. Eso, cada vez que utilizan el término bestseller en el sentido peyorativo, yo es que me revelo totalmente, porque me parece primero una falta de respeto hacia los lectores. Cada uno lee lo que le apetece y no tiene por qué sentirse insultado por aquellos que les parece que no es lo suficientemente.
El tiempo entre costuras, hablando con Vargas Llosa, le fascinó a Vargas Llosa.
Claro que sí, se portó conmigo generosísimamente. Es más, cuando lanzamos el libro en Estados Unidos, me regaló una cita para que fuera con él en la portada. O sea, imagínate. Y muchísima gente, muchísimos escritores y muchísimos críticos. O sea que no tengo ningún problema, al revés, estoy agradecidísima a todo el mundo, a vosotros, los medios que habéis sido siempre tan cariñosos, y luego a los lectores, que es que están dislocados ya, y es una maravilla, la verdad, tienen muchísimas ganas de que saliera el libro, están acudiendo a por él. Ayer estuve filmando en el Corte Inglés y eran otra vez colas en la calle dando la vuelta a la manzana, que es una maravilla, de verdad. Y además en estos tiempos, y no solo por mí, que también, por supuesto, pero por la industria editorial entera, por los libreros, por todos los puntos de venta en los que se distribuye el libro. Hay que darle alegría y hay que darle dinamismo a la industria, porque realmente nos hace falta a todos.
Pues en Planeta, en editorial Planeta, La Templanza lo vuelve a firmar, tercer libro, María Dueñas, Bueno, firma este, ha firmado antes otros dos. Y huele el aroma.
Huele a éxito.
El aroma es que efectivamente es, sí, es un éxito.
Vamos a ver, ya me contaréis cuando lleguéis al final.
Huele a buen oloroso de Jerez.
Sí. Qué olor más divino.
Yo estoy esperando, yo precisamente tengo una colonoscopia ahora en mayo.
No me cuentes eso otra vez, ser, Carlos. No,
pues
que
va a ser el
que
libro
ya me
la
lo hiciste con El tiempo entre costuras.
Sí, a ver,
va a ser el libro de esta colonoscopia.
Lételo en tu casa de Sanlúcar tranquilamente esta Semana Santa.
Oye,
y no lo dediques a esos momentos tan ingratos.
Y el oje de la manzanilla también.
Que claro que sí. Es que, bueno, claro,
blanco.
Es que yo hablo de Jerez, pero en realidad son todos los vinos
Jerez,
del marco los
puerto,
que están presentes. Claro,
María,
claro, claro.
Querida María, un beso muy fuerte, corazón.
Un abrazo enorme a vosotros, queridos, y a ver si nos vemos pronto en Sevilla.
Hasta siempre.
Hasta siempre, Lorenzo, hasta siempre.
Bueno, la